El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Buenas noches, amigos, bienvenidos a Mi Esquina Global, quien les saluda y les acompaña como todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Feliz de estar aquí, además, en la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador, Valentina Calife Llanes. Al micrófono, en los controles, se encuentra mi compañero Cristian Bastidas, y desde aquí, de la maravillosa capital de la República, queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Amigos, esta es Mi Esquina Global y, como saben, a mí me encantan las esquinas porque son lugares de encuentros donde se generan pláticas diversas y además que creo que todos tenemos una esquina global. Tal y como lo he anunciado en mis redes sociales, estoy bajo Mi Esquina Global Radio en el Facebook y estoy bajo Mi Esquina Global en el Twitter. Esta noche ya arrancamos con el segundo programa de la cuarta temporada de Miércoles de Ciencia. Esta noche el tema es economía, ciencia social o matemáticas aplicadas. Y me acompaña, contenta de tenerla aquí además, la doctora Alexandra Miranda Espinosa. Alexandra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Valentina. Para mí también es un gran placer estar aquí en Radio Católica con vosotros.
Gracias por la invitación, gracias por venir, además, Alexandra, porque esta noche el tema que vamos a tocar, ya yo he recibido un par de mensajes con algunas inquietudes al respecto, pero antes de entrar a las preguntas, yo quiero también compartir el perfil de mi invitada esta noche, que por supuesto, como todos los expertos y los investigadores de la Escuela Politécnica, tiene una hoja de vida vasta. Como saben, esto es un programa de divulgación científica y esto es una alianza entre tan prestigiosa Casa de Estudios y Mi Esquina Global. La doctora Alexandra Miranda Espinosa finalizó su doctorado en 2005 en la Universidad del País Vasco en Economía, con especialización en Estadística y Econometría. Además, posee el título de licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra en 1995. Vamos a hablar y vamos a comenzar, Alexandra, vinculando un poco el tema a la información de la facultad al que pertenece este tema. El Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional fue creado por matemáticos en 1975 con base en la cooperación de los gobiernos francés y norteamericano, y desde esa fecha ha contribuido a la formación de matemáticos e ingenieros matemáticos. ¿Cómo les está yendo en la facultad ahora?
Bueno, es una relación absolutamente muy buena, un espíritu de debate constante, un espíritu de trabajo, de investigación, de buenas relaciones, en el que estamos permanentemente tratando de llevar la ciencia en Ecuador a los niveles más altos. De hecho, tenemos a través de Modemate posiblemente uno de los grupos de investigación de mayor rendimiento en Ecuador, en colaboración con el gobierno de Alemania y universidades alemanas, aparte de otros grupos de economía que también estamos trabajando, por ejemplo, para unir las diferentes universidades ecuatorianas. Ya estamos 5 universidades ecuatorianas unidas en economía para ir generando programas, trabajos comunes, inclusive pensums comunes, que es de hecho un objetivo de la política nacional, que vayamos trabajando conjuntamente las diferentes universidades.
Maravilloso, maravilloso, Alexandra. Y para eso es que vamos a ir entonces a la primera pregunta de nuestro tema de esta noche. ¿Por qué en la Escuela Politécnica Nacional la economía pertenece al Departamento de Matemáticas y se imparte conjuntamente con las carreras de matemáticas y física?
Bien, es una creación de la idea parte del doctor Luis Horna. El doctor Luis Horna tiene una sólida formación como doctor en la Universidad de Moscú, que es considerada una de las mayores o de las universidades de mayor prestigio a nivel mundial en matemáticas. Así Él es. Se especializa en estocásticos, en procesos estocásticos y en estadística. Y bueno, encuentra, como casi todos los matemáticos, una sensibilidad hacia las cuestiones sociales, pero es consciente de que ello necesita una fuerte base, tanto matemática como estadística. Unido a otros matemáticos con una enorme sensibilidad, como puede ser el matemático Rafael Burbano, que también se involucra en el proyecto, el doctor Capa, que también ahora está en SEACES, y otros varios matemáticos, creo que también se involucró el doctor Rojas, que es del SES, y creen en la necesidad de crear una carrera de economía fuerte, sólida, consolidada, que dé a los estudiantes las herramientas necesarias para lo que es la economía, la gestión y la administración de los recursos de un país.
Correcto. Entonces, esto, vamos a contextualizar entonces la pregunta, Alexandra, referente a otras universidades y por qué la inquietud entonces de hablar de este tema, la economía, ciencia social o matemáticas aplicadas.
Bien, existe un debate actual y es un debate no solo en Ecuador, pero quizás Ecuador, yo estoy notando quizás una cierta tendencia a hacer algo sin que exista un debate profundo alrededor, y por eso creo que es importante hablar de esta cuestión. Existe una cierta tendencia a nivel mundial entre decidir si la economía es más ciencia social o si es más economía, más matemática. La verdad es que este debate viene a raíz de que los estudiantes han bajado su nivel a escala mundial. Hay un enorme problema educativo en los mejores países del mundo, como puede ser Alemania. Están preocupados porque los niveles de sus ingenieros han bajado en Francia, en España. Entonces, la carrera de economía, que es una carrera que está ahí bailando entre las ingenierías, entre la estadística, las matemáticas, las ciencias sociales, la comunicación, inclusive, que creo que es muy importante para un economista, y si quieres hablamos de la relación ahora que hay de trabajos maravillosos de comunicación, sí, y Banco Central. Claro, esto solo realmente llega a dar todo lo que puede cuando realmente el estudiante tiene una base espectacular de matemáticas, de estadística, habilidades comunicativas, conocimientos sociales, inclusive se puede decir en sensibilidades, como casi todos los que llegaron a la economía, porque eran personas sensibles hacia las necesidades de su país. Bueno, esto quiere decir que la carrera de economía es extremadamente exigente. Correcto. Y la respuesta es sí. Pero desafortunadamente, al bajar su nivel, hay una cierta tendencia a llevar a la economía hacia temas más fáciles, que los alumnos pueden manejarlos con mayor solvencia. Pero eso es un error porque deslocalizaría de la tendencia mundial. La tendencia mundial es que la economía sea matemáticas. Y cualquiera que dude de mí, que entre en la lista de los premios Nobel de los últimos 30 años y verán que la mayor parte de ellos son matemáticos o recibieron una sólida formación matemática, o inclusive en algunos casos que son economistas puros, nadie puede leer sus libros. Correcto. Es imposible.
Correcto.
A menos que tenga una formación matemática muy sólida.
Correcto, correcto. Cuando dices que esto podría deslocalizar a los estudiantes, pues sí, inquieta, ¿no, Alexandra?
A mí me inquieta porque les vetaría la entrada de los mejores doctorados del mundo, como puede ser Chicago, MIT, Universidad Autónoma de Barcelona, Louvain, por ejemplo, donde nuestro presidente hizo su posgrado, os impediría que los estudiantes ecuatorianos pudieran acceder a estos programas de doctorado, porque sus niveles de exigencia en matemáticas son altísimos. Y cuando ya hablamos de Chicago, entonces es prohibitivo, es casi imposible acabar un doctorado en Chicago o en MIT. Correcto. Con profesores premios Nobel que son matemáticos.
Claro, tú estabas comentando que a los 6 meses ya estarían de vuelta.
Estarían de vuelta probablemente de 6 meses, sabiendo que es extranjero, se suele tener la cortesía de enviarlo a casa con un título de máster. pero nunca con el doctorado.
Correcto. La doctora Alexandra Miranda Espinosa colaboró con la Universidad de las Naciones Unidas y con la University of Sussex de Inglaterra y el Institute of Statistical, Social and Economic Research. Este es el Instituto de Estadísticas Sociales y Económicas. También en Ghana, África, y finalmente participó en diferentes proyectos y grupos de investigación de financiación pública, entre las cuales Ministerio de Educación de España, Fondo de Desarrollo Europeo y Fondo de Investigaciones Sanitarias de España. Actualmente dirige y participa en varios proyectos de investigación de la EPN. Amigos, esta por supuesto será una gran conversación. El 255-8915 y el 255-8916, las líneas ya están abiertas. Alexandra, la economía como matemática aplicada, entonces, no pierde su esencia humana.
No, la respuesta es rotundamente no. Es cierto que hace falta hacer un esfuerzo, el puente. Lo que yo digo, que ser un buen economista supone ser algo sobrenatural, ser bueno en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablas de pobreza, a nadie le preocupa que se pueda, por ejemplo, eliminar la pobreza haciendo que los pobres vayan de campo a ciudad o campo a ciudad a campo. ¿No nos gustaría que un índice de pobreza reflejara esta realidad? O, por ejemplo, que cuestiones como reflejara la economía los problemas de género, la paciencia. Pues esto se consigue a través de los modelos dinámicos, modelos matemáticos, en los que podemos hablar en que, por ejemplo, la tasa de crecimiento es mucho mayor si yo educo a mis niños en dos grandes valores: paciencia y capacidad para asumir riesgos. No es lo mismo.
Correcto.
Pero cuando yo transformo esto y pienso, y ahí está el esfuerzo del economista en pensar en este mundo real, uno se da cuenta de la importancia de la política de género en el desarrollo. Porque precisamente todos los estudios coinciden en que las mujeres, desafortunadamente, son muy impacientes, pero muy poco valientes. Porque se las educan a ser princesas, no es culpa. Se les educa que está mal ser valiente, el tirarse al suelo, lanzarse, no es femenino. Pero esto va en contra del crecimiento económico y se puede demostrar matemáticamente.
Maravilloso. ¿Podrías elaborar o tendrás tal vez algunas, nos podrías contar de algunos estudios, Alexandra, que se haya hecho puntualmente dentro de este tema?
Dentro de este tema, con respecto a las cuestiones de paciencia, hay bastantes, no puedo citar ahora mismo ninguno en concreto con relación a con relación al caso de la pobreza, sí, y estoy hablando de Amartya Sen. Estoy hablando del gran premio Nobel en cuestión de pobreza. Casi todos sus trabajos se preocupa mucho más que mirar la pobreza, en que cuando miremos la pobreza la veamos de verdad. Que no se puede esconder la pobreza a través de colectivos, de la desagregación, que si la pobreza sube en Napo, la pobreza tiene que subir en todo Ecuador. No es posible que la pobreza suba en Napo y en Ecuador sigamos siendo igual de pobres. Bueno, esto es una propiedad que se llama la propiedad de desagregación de la pobreza. Y es una propiedad importantísima que me permite construir índices regionales. O, por ejemplo, una propiedad matemática importante de un índice de pobreza, que sea reproducible. Si yo cojo dos poblaciones iguales y mido la pobreza en dos poblaciones iguales, la pobreza debe ser igual. Si yo uno las dos poblaciones, la pobreza no debería cambiar.
Correcto.
Bueno, pues esto garantiza el muestreo. Esto garantiza que yo pueda conocer la pobreza a través de una muestra representativa. Y todo índice de pobreza bien construido debe garantizar esta propiedad.
Maravilloso, maravilloso, Alexandra. Nos vamos entonces, amigos, ahora cuando son las 8:20, a nuestro primer corte musical. El tema de hoy es economía, ciencia social o matemáticas aplicadas. Y existe una rama, o bueno, más que una rama, también es conocida como la matemática árabe, que se enriqueció en forma creciente a medida que los musulmanes conquistaron nuevos territorios. Esto es una pastillita de historia y para eso hemos elegido entonces nuestro recorrido musical, que va por esos países. Escuchemos entonces.
satelital. We'll be right back.
Yo no tenía ninguna duda que con mi invitada esta noche la conversación iba a ser interesante, amena y, por supuesto, para nuestros oyentes, educativa. Alexandra, antes de salir a nuestro primer corte musical, te hice, o repasamos las preguntas de por qué la economía como matemática aplicada no pierde su esencia humana. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las contribuciones de las matemáticas a la economía? Y para hilar también esta pregunta, hablábamos de la paciencia, Alexandra, que bien has desarrollado durante nuestro corte musical. Por favor, ¿podríamos aterrizar a nuestros oyentes dentro de esta conversación?
Bien, con respecto a lo que son principales contribuciones, bueno, la economía, la verdad es que todo el fundamento más importante que puede ser de Walras, que fundamenta toda la teoría microeconómica dentro de las matemáticas, discípulo de Agustín Cournot con la teoría de la competencia oligopolística, o totalmente conocida por todos la teoría de John Nash, ni que sea porque se popularizó a través de la película.
Correcto.
Sobre John Nash.
Correcto.
Que es un matemático de Stanford que cae en la economía después de que Albert Einstein rechace dirigir su tesis. Y acaba en la economía porque no se le ocurría ninguna idea para hacer tesis. Y es uno de los premios Nobel más importantes del siglo XX. Bueno, la econometría, con la contribución de Granger y Engel, que es un físico y un matemático, se aplican técnicas habituales de la física, las matemáticas laplacianas o el cálculo de Laplace, con estadística para el análisis de todo tipo de datos que contengan algún tipo de frecuencia, incluida frecuencias infinitas, que sería como decir no tiene frecuencia.
Correcto.
Por ejemplo, los trabajos que yo he hablado de paciencia son los trabajos de Stoke Lucas, Thomas Sargent y Nancy Stoke, que sí. Tiene una historia muy romántica con Robert Jr. Lucas,
sí.
Que hacen un trabajo maravilloso construyendo toda la macroeconomía moderna y fundamentándola sobre principios como puede ser la credibilidad. Si tú mientes, el particular te va a castigar, la inflación acabará en hiperinflación y que será difícilmente controlable a menos que tú provoques una recesión económica. Bueno, esto Latinoamérica lo ha vivido tantas veces que no vale la pena ni siquiera comentarlo.
Eso te iba a decir,
sigue viviendo.
Totalmente, sí.
Sigue viviendo.
Sí, sí. Y me río para no llorar, pues. ¿No?
Te Porque ríes sí, para no
sí,
llorar.
Es así,
y
es
la
así.
Respuesta es credibilidad. Y que la credibilidad es una cuestión desde la base de los ciudadanos, de la comunicación, de cómo comunico, de cómo hago llegar a la ciudadanía mis políticas. Si consigues que tus ciudadanos te crean, todas tus políticas se harán efectivas.
Así
y
es.
Los ciudadanos no se vengarán de ti creando inflación. Pues esto lo va a decir estos señores que van a ganar el premio Nobel, Thomas Sargent y Robert Lucas, pero quiero mencionar Nancy Stoke, porque cualquiera que lea los libros de Nancy Stoke sabe perfectamente que ella fue el hada madrina que gobernó los trabajos de estos dos grandes economistas por su gran bagaje matemático y sus libros de matemáticas. Pena que no se le diera también el premio Nobel conjunto a Nancy Stoke.
Correcto.
Cosas de mujeres.
Así
qué
es.
Pena.
Entonces,
qué pena.
Honor a quien honor lo merece también, Alexandra.
Eso
¿no?
es.
Qué
eso,
bueno.
Eso es. Bueno, y hay un trabajo que me gusta bastante citar, que son los trabajos de Kenneth Arrow, que sobre la relación de democracia, que aplicados, pues dice cómo la democracia debe organizar, por ejemplo, la aprobación de leyes, el funcionamiento de una asamblea nacional, las votaciones para evitar todo tipo de manipulaciones sociales. Esto es una demostración matemática que lo vamos a ver a Kenneth Arrow y también a Gérald de Breu, que van a establecer los fundamentos de la economía liberal.
Correcto.
Los fundamentos en los que toda economía libre debería funcionar. Y lo va a demostrar matemáticamente todas las teorías del equilibrio general, que son hoy día el fundamento de toda economía y el punto de partida de toda política económica. Mm. Porque siempre partimos de el mundo es maravilloso y las princesas siempre son felices, inclusive después de casarse.
Uh-huh. Sí.
Pero el mundo es real Y entonces realmente necesito una política económica porque los mercados no funcionan perfectamente.
Correcto. Y dentro de esto también hemos hablado de algunas leyes, Alexandra.
Bueno, ya sé que es un tema quizás un poco provocativo, pero yo creo que es importante desde la ciencia hacer a la gente reflexionar. Por ejemplo, uno de los trabajos de la economía liberal, de la economía fundamental, que se sustenta los dos grandes teoremas del bienestar, que establecen que los mercados son el mecanismo perfecto de asignación en una economía y es la única capaz de garantizar que todos seremos felices. Okay. Bien. Bajo esta teoría hay un segundo teorema que la gente se suele olvidar, y es que, pero si no me gusta la distribución, porque hay pobreza, porque hay desequilibrios importantes en la economía, yo puedo distribuir la renta de forma eficiente, yo puedo distribuir, o mejor, ahí está, yo puedo reasignar en la economía de tal forma que hay una nueva distribución más justa. Ya viene coma. Pero, sí. Pero siempre se debe hacer fuera de los mercados. Y entonces nuevamente los estudiantes te miran con estos ojitos maravillosos que te ponen y pestañeando y dicen, ¿cómo hago las cosas saliendo de los mercados?
De los mercados, vale. Claro.
Pues la teoría liberal dice, pues fácil, ¿qué está fuera del mercado? Las herencias. Las herencias es algo que te llega a ti, pero tú no has negociado por ello, tú no lo has comprado, tú no has pagado, porque nacer hasta hoy, de momento, no se paga por ello.
Correcto, correcto.
Y entonces tú no compras a tus padres en base a tus herencias y los hijos. Entonces no hay un mercado para ser padre e hijo, esta relación para poder acceder a unas herencias. Los padres también, además, muchas veces dejan las... Quitando Zuckerberg sí lo está haciendo, de que el acceso a las herencias se supone que debe ser por méritos y no porque es mi hijo.
Correcto.
Y esto lo va a abrir Zuckerberg, sí. El gran debate. Bueno, Zuckerberg no es un hombre justo, es un hombre liberal. ¿Por qué? Porque la herencia óptima es cero. Es decir, que el tipo impositivo óptimo según la economía liberal para las herencias es el 100%. ¿Por qué? Porque todo padre magnánimo lo que debe hacer es invertir en los hijos, en educación, en medios para que estos hijos afronten el mundo ellos solos, con su educación, con sus capacidades y su talento. Y que Dios provea a todos.
Correcto. Correcto. Maravilloso, Alexandra. Y de hecho aquí ya estoy recibiendo un mensaje. Excelente programa. Gracias a Jorge Andrés Restrepo. Nos vamos a ir entonces con nuestro primer corte comercial. Mi Esquina Global es un espacio para educar, inspirar e intercambiar ideas. Y con nuestros entrevistados contamos historias, repasamos información positiva y procuramos generar propuestas que ayuden a construir más ideas y menos muros. Esta noche mi invitada, la doctora Alexandra Miranda Espinosa. Estamos hablando sobre la economía, ciencia social o matemáticas aplicadas. Vamos a seguir elaborando este tema, Alexandra, al regreso de nuestros comerciales. Ya volvemos.
Obras son amores y los amigos, buenas razones para estar en Radio Católica Nacional.
¿Qué tal, amigos? Soy Byron Macías y los invito a escuchar mi música en Radio Católica Nacional.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador. Les habla el Padre Néstor Iván Bedoya de la Sociedad de San Pablo. Quiero invitarlos para que iniciemos juntos el primer ciclo de cursos bíblicos. En esta vez iniciaremos con el libro del Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Iniciaremos este último sábado del mes de enero a las 9:30 de la mañana en la comunidad de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Meneses, número N24-116, con la avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor, en la avenida América. Más información, llámanos a los teléfonos 223-3905 o 254-1650. ¡Te esperamos!
Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera.
73 músicos y 17 bailarines en escena.
Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas.
Autorización 0241, CNE, Elecciones Generales, 2017.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a La Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Amigas y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa
La Angosta.
Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
Termina el espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
El 255-8915 y el 255-8916. Yo sé que las personas también que nos escuchan alrededor del mundo, también sé que tenemos estudiantes de la Politécnica y ex estudiantes de la Politécnica también que me escriben, y por supuesto los oyentes de Mi Esquina Global. Esta noche con una interesantísima invitada. Estoy contenta además porque, Alexandra, abres ya el programa o abres esta segunda temporada con la Politécnica siendo mujer. Me contenta además, sí, tengo que mencionar que es un tema de género, porque el año pasado vinieron más hombres de la Politécnica que mujeres, así que en buena hora. El tema de esta noche, economía, ciencia social o matemáticas aplicadas. Y la siguiente pregunta, Alexandra, es: ¿estás de acuerdo con las políticas que obligan que un profesor tenga estudios vinculados al área de la cátedra?
La respuesta es rotundamente no, y esto creo que es algo que se desprende de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Para mí es un gran error. Sin la aportación de físicos, matemáticos, ingenieros, inclusive sociólogos, Thomas Schelling es sociólogo y premio Nobel de Economía, la verdad es que no, la economía no sería a lo que es ni hubiera llegado a donde ha llegado. Yo misma se supone que tengo un título de economía, pero yo doy clases de matemáticas desde hace años, inclusive matemáticas para mecánicos. Y es cierto, supone algunas limitaciones, no puedo dar topología para matemáticos y nunca lo haría.
Claro.
Pero la verdad es que no hacerlo mata toda la multidisciplinaridad, que es la palabra clave del siglo XXI. Tenemos que volver a ser multidisciplinarios. Se acabó el siglo de las especializaciones.
Así es, así es. Mi invitada de esta noche, desde el 2014, es profesora titular de la Escuela Politécnica Nacional en el Departamento de Matemáticas e imparte Economía y Matemáticas. Alexandra, ¿entonces debe prescindir la economía de su parte de ciencias sociales para ser una verdadera ciencia?
No, la respuesta es también otra vez va a ser que no. Yo no creo que se deba, necesite siquiera pensar en prescindir de su parte social, porque realmente lo que convierte una derivada y le da cara de mujer a una derivada es cuando haces el salto a las ciencias sociales, pero no solo a la sociología. Estoy hablando de comunicación, como el trabajo de Blinder sobre credibilidad y la importancia de cómo se comunica a la ciudadanía los comunicados de política monetaria, si sube tipo de interés y baja, y cómo esto puede afectar la política en sí, tanto que ahora realmente hay grandes expertos en comunicación asociados a las políticas monetarias. Hay más cuestiones absolutamente relevantes para la exportación de las políticas sociales. Como yo suelo decir a mis estudiantes, yo enseño solo matemáticas para demócratas. Claro que para un matemático puro decir que yo enseño matemáticas para demócratas suena demagogia, claro. Pero no es una tontería, es una verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente un modelo matemático como tal no tiene ninguna importancia, pero en el momento en que tú incorporas la ciencia social e incluye el derecho, entonces se percibe o se concibe ya esta política económica, esta teoría económica, como algo para personas, con cara de seres humanos. Y entonces nos puede llegar a conclusiones tan importantes como, por ejemplo, el teorema de imposibilidad de Arrow, que establece algo tan importante que cualquier decisión entre un colectivo, o sea, un pueblo,
sí,
que debe decidir entre tres o más alternativas, si la decisión es racional, entonces es una dictadura. Bueno, eso es uno de los está demostrado matemáticamente. Es bastante fácil demostrar matemáticamente con pequeños conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que en toda democracia, para ser democracia, debe afrontar que el pueblo se equivoca.
Correcto.
Sí. Debe afrontar que las democracias con reglas de votación que no estén perfectamente y rigurosamente establecidas y que son transparentes ante la ciudadanía llevará a la manipulación política sin que los políticos siquiera lo quieran o lo sepan. O sea, que no es decir ahora voy a acusar a los políticos. No, no es esto. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que poner una votación a las 8 de la mañana no es igual a poner esta misma votación a las 10 de la mañana.
Correcto.
Y esto te lo va a decir Kenneth Arrow. Pero el valor real solo tiene este teorema cuando realmente hablas de derecho. Hay muchos más ejemplos de, por ejemplo, la teoría monetaria, el monetarismo. El monetarismo fue una teoría que apareció, afortunadamente desapareció más rápido de lo que apareció. Y la causa por la que tanto Ronald Reagan como Margaret Thatcher van a rechazar la teoría monetarista es porque es imposible aplicarlas en democracia, porque hay que prohibir el derecho a la huelga. Y por eso solo se aplicaron, por ejemplo, por Pinochet. Pinochet sí pudo aplicar el monetarismo, pero es que era una dictadura y con, obviamente, claro, aparte del derecho a la huelga, bastantes más derechos.
Claro.
También por la dictadura de Idi Amin Dada, la infame dictadura de Idi Amin Dada, que mató aproximadamente 500,000 de personas, incluido su gobernador del Banco Central.
Completo, sí.
O sea, sí, efectivamente, muy interesante que cuando un político mata a sus propios ministros,
sí,
pues este animal sí pudo saludo, y perdón por haber dicho esto, pero creo que no se merece más que este nombre por su violación de derechos humanos, aplicó política monetarista, pero obviamente era un país sin huelgas. También lo va a aplicar Israel, pero estaba en guerra.
Claro.
Y todo el mundo sabe que en periodo de guerra el derecho a la huelga es un derecho suspendido.
Correcto.
Y entonces nunca se pudo aplicar. Ah, y se me ha olvidado otro gobierno simpático, el de Peter Botha, el régimen sudafricano racista. Uh-huh. Obviamente la mayor parte de los perjudicados eran de raza negra. Y por lo tanto no podían hacer la huelga. Obvio, si no podían prácticamente ni hablar. No se les permitía hablar inglés, de hecho, tenían que hablar zulu, entonces mucho menos podrían hacer la huelga. Bueno, pues esto sí que es, ya no lo ves en una derivada, lo ves cuando tú, con esta matemática, incorporas el derecho y te das cuenta que el modelo solo funciona cuando no permites que los perjudicados exijan las ganancias debidas, que sí Keynes las ve, porque Keynes sí es democrático.
Qué interesante, Alexandra. Yo estoy segura que todos mis oyentes están escuchando con la misma atención que tengo yo el placer de tenerte aquí al frente. Alexandra, tenemos algunos minutos y yo no quería dejar pasar la oportunidad, ya que hemos conversado fuera del aire. Hablamos en el primer segmento acerca de herencias, hablamos también de derechos, y me parece importante preguntarte, desde tu área de experticia, nosotros tenemos muchos padres, por supuesto, que nos escuchan, muchos abuelos también. ¿Cuál, desde tu área de experticia y desde tu experiencia personal, si también nos las quieres contar un poco, qué educación o cuál es el mejor empoderamiento que le podemos dar a nuestros hijos desde un área económica?
Bueno, desde un área económica, si yo creo que mis políticas sean efectivas, que por ejemplo un gobierno dice, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo distinto, es que tus ciudadanos sean pacientes, porque los resultados no lo voy a ver inmediatamente, pero sin embargo arriesgados. Vamos, adelante, lancemos así adelante. Vamos a trabajar con el gobierno, contra el gobierno, da igual, pero remando, da igual en la dirección, pero con valentía, con valor. Lo único que no se puede estar en un país que quiere crecer, que quiere avanzar, es tener miedo. Porque el miedo es el mayor enemigo del desarrollo y del crecimiento. Otro trabajo de Spallore, del año 2013, va a incidir sobre que una de las causas importantes del subdesarrollo es que las sociedades no estén integradas, que no exista una buena comunicación social, relaciones de amigos, que estén demasiado, que no se comuniquen más que en pequeños nichos, en lugar de ser grandes sociedades transversales. Cualquiera que haya vivido en París se dará cuenta que París es una ciudad que se mueve con una enorme rapidez. Sí. Los barrios se mueven, la gente se mueve, la gente está todo el tiempo en la calle hablando le truc, o sea, el favor o el hacer cosas. Están siempre haciendo cosas, se están moviendo, sí. se mueven. Donde yo vivo, que es una zona extremadamente industrial, cuando yo quiero encontrar a mi marido, voy al bar directamente. Inmediatamente nunca le voy a buscar a casa porque seguro que está en el bar.
Claro.
Y yo también. Si él es el último en llegar, no va a buscarme a casa, me va a buscar a la taberna. Claro. Porque yo seguramente estoy hablando con la gente y hablando con toda mi comunidad. Yo conozco a toda mi comunidad y toda mi comunidad me conoce. Yo participo en montones de proyectos, pero es que lo participamos todos, no es ningún mérito. Es que todo el mundo estamos metidos en 2, 3, 4, o en el coro municipal, estamos metidos en proyectos, yo soy la fotógrafa. Esto es fundamento del desarrollo, según Spallore. Las sociedades del paleolítico en contacto con el desarrollo ya eran desarrolladas en el paleolítico, y son sociedades muy comunicativas, muy poco aversas al riesgo, pero pacientes. Uh-huh. Saben esperar el éxito. Saben esperar como los gatitos, que salta el ratón. Pero cuando el ratón salta, lo cojo.
Correcto.
Y voy a por ello. Y esto en la educación de género es importante. Hay que ir eliminando la imagen de la princesa. Hay que eliminar de que en España ya se ha incorporado en los sistemas educativos educar en la paciencia, en la asunción de riesgo en la primaria. O sea, en Suecia también, en Finlandia se está incorporando en los sistemas educativos. Y es algo importante la educación de género, de que seguir educando a la mujer en como princesitas, que ay, que me venga el hombre a proteger, ay, que yo tengo miedo de salir a la calle, ay, que me puede pasar algo, en lugar de empoderarla. Bueno, supone suprimir el 50% de la población remanda a favor del crecimiento. Correcto. Podemos prescindir del 50% de la población, y a medida que la edad va, 50 a los 2 años, pero a partir de los 2 años, más del 50% de la población que no rema a favor de las políticas, porque es demasiado conservadora, porque cree que querer a los hijos es dejarle herencias, estar en casa, estar sacándole la babita al niño en lugar de hacer que el niño vete al baño y límpiate tú.
Así es.
En lugar de decir, niña, que tú eres más alta que tu hermano, ponte en la portería del partido de fútbol. De hecho, hay bastantes movimientos en este sentido de la igualdad, de la educación en la igualdad, y sobre todo educar a la niña que sea arriesgada. Pues es el tema del fútbol, es uno de los deportes más maravillosos para la igualdad. Y las federaciones internacionales y los expertos en fútbol que se me esté escuchando saben que el fútbol, hasta creo que los 12 años, puede ser mixto. No se tiene por qué separar niños y niñas en los partidos de fútbol hasta la edad que la Federación Internacional ya exige que se separe, creo que es alevines. No me acuerdo exactamente la edad.
Sí.
Y entonces, ¿por qué? Si las niñas son unas porteras maravillosas, son más altas. ¿Por qué? Se quedan en la grada viendo cómo el hermanito juega al fútbol.
Sí.
Eso es excluir y eso es malo para el crecimiento. Y eso es lo maravilloso, que la macroeconomía actual está empezando a hablar, gobiernos creíbles, sociedades igualitarias, pero pacientes, pueden contribuir de forma decisiva a los saltos al crecimiento económico.
Es hermoso lo que estoy escuchando, Alexandra. Mi invitada de esta noche colaboró con la Universidad de las Naciones Unidas y con la University of Sussex de Inglaterra y el Instituto Económico y Estadísticas y Social en Ghana, en África. Finalmente participó en diferentes proyectos y grupos de investigación de financiación pública, entre las cuales ministerios está el Ministerio de Educación de España, el Fondo de Desarrollo Europeo y Fondo de Investigaciones Sanitarias de España. Nos quedan algunos minutos. Nuestro recorrido musical esta noche está dedicado a algunos países árabes. Este es uno de los mayores exponentes del Líbano. Estamos hablando de el cantautor y tal vez uno también de los mejores laudistas, es Marcel Califé. Regresamos a Mi Esquina Global. Este es un programa de divulgación científica. Esto es miércoles de ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia es divertida. Entonces, un poco la sinopsis del tema de esta noche es precisamente la economía como administración hasta mediados del siglo XIX estuvo vinculada al derecho y a la filosofía, estableciendo reglas para el gobierno de la riqueza de una nación. Un poco para concluir, entonces, Alexandra, la economía, ciencia social o matemáticas aplicadas, tu inquietud al principio del programa es válida.
Para mí es bastante válida porque a mí me preocupa que se busque el camino fácil en la economía, que es desposeerle de sus contenidos más complicados, que son las matemáticas, la estadística y la econometría, que es lo que garantiza el fracaso de todo el que no valga para economía. Y eso lo saben todos los estudiantes. Ahí se realmente van a encontrar su barrera, su muro, que no va a poder escalar. Pero el camino fácil es eliminar el muro. Y lo que hemos estado diciendo, tenemos que educar a la sociedad en valientes, en que, vale, hay un muro, pero si yo lo supero, yo realmente seré capaz. Y la parte que realmente quiero llamar la atención es que cualquiera que haya trabajado con un ecuatoriano en el extranjero sabe que los ecuatorianos como que si tuvieran una neurona de más. Es como si fueran más listos que nosotros. Es una cosa que lo percibimos. El mejor profesor de mi departamento y prácticamente mi director de tesis, mi mejor amigo, es ecuatoriano. Es el mejor es profesor de la Universidad de País Vasco. Era tan bueno que la ley no le permitía ser titular y tuvo que esperar. Cualquier otro profesor tiene que esperar años para ser titular por méritos. Y este pequeño joven ecuatoriano venía tan cargado de méritos que la ley tuvo que esperar por él. Y eso creo que es lo que yo quiero transmitir, ¿no?
Sí.
Que Ecuador no tenga miedo a estar en línea con las mejores facultades de economía. Que no tenga miedo a afrontar el reto de asumir nuevos materiales, de tirar al Nordaus, de lanzar el Samuelson a la basura y quemarlo. Deberíamos hacer una gran pira con todos los Samuelsons de todas las bibliotecas y tirarlo, porque con Samuelson llevamos nuestros países a la ruina. Estamos en el siglo XXI.
Maravilloso, Alexandra. Muchísimas gracias por esas palabras. Te quiero dar las gracias y la invitación está abierta, Alexandra, para que regreses este mismo año a Mi Esquina Global. Muchísimas gracias, Alexandra.
Muchas gracias a ti, Valentina.
Amigos, nos vamos entonces. Si quieren escuchar este programa, ya lo vamos a colgar, o también, como saben, nos pueden llamar aquí a la radio y con gusto se los podemos enviar. Mis redes sociales, Mi Esquina Global Radio en Facebook y estoy bajo Mi Esquina Global también en Twitter. Yo les deseo unas buenas noches. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas y, por supuesto, a la Escuela Politécnica Nacional, donde todos los miércoles pasan los científicos, investigadores y expertos de tan prestigiosa casa de estudios. Mañana nos vemos en el Café Científico, el cual también estoy moderando en buena hora. Eso será a las 4:30 de la tarde en la cafetería de la Politécnica. La entrada es libre. Me encantaría verlos allí. Y quien les habló, Valentina Califé Llanes. Sigan en sintonía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.